Álvaro Balbi, músico y militante comunista, fue asesinado un 31 de julio, pero de 1973, en el regimiento de coraceros, de 75, perdón, de coraceros, que hoy es la hace la Guardia Republicana. Por eso estamos en contacto ahora con su esposa, Lile Caruso, porque hoy se estará colocando una placa de la memoria en la sede hoy de la Guardia Republicana, en José Pero Varela y José Valle Ordóñez. Bienvenida, Lile Caruso.
Bienvenida y muchas gracias.
Bueno, empecemos por contar sobre la placa que será colocada en el día de hoy. ¿Por qué se coloca en este lugar?
Bueno, mira, nosotros militamos en la Comisión de Derechos Humanos del Partido Comunista y pedimos al Ministerio de Educación y Cultura la posibilidad de colocar una placa en el día de hoy, que se hacían 43 años del asesinato de Álvaro Balbi en ese lugar. Él fue asesinado en ese lugar, en Coraceros. Y ya lo pudimos demostrar porque el lunes pasado se hizo una visita ocular, una cosa así, no me acuerdo cómo, sí, visita ocular, una cosa así se llama. Y fíjate que los compañeros que fueron, que estuvieron presentes ahí, pudieron demostrar que ahí se había matado a él. ¿Viste? Entonces, es un lugar muy especial porque no había otro caso de que hubiera matado a alguien en Coraceros, ni que muy poca gente se llevó a Coraceros. Esa fue una decisión del Estado de la UCOA, de que a los comunistas los llevaran ahí.
A él se lo llevaron detenido de una reunión con varias personas.
Sí, a él lo llevaron en una reunión que había en la calle Constant de una dirección partidaria. Y eran como 8 o 10 personas. Y fíjate lo que es la impunidad. En este momento quedan 2 compañeros para poder declarar. Eso es terrible, eso demuestra que al correr de los años se va muriendo la gente y va quedando sin poder seguir y continuar y saber, ¿no?, qué fue lo que realmente pasó. Es decir, ellos declararon, pero también en este país pasan cosas raras, se perdió una declaración de todos los que estuvieron junto con él, porque en la justicia pasan cosas raras. Y después de 43 años, con más razón, en el medio de todos esos papeles que hay en cada juzgado, bueno, a veces no encontrás lo que querés.
Lile, contemos a quienes estén tomando contacto con este tema. Es la detención y muerte de Álvaro Balbi se da en el marco de la represión y que se desata contra el Partido Comunista.
Sí, sí, sí. Se dio en el marco de, diríamos, de los comienzos de lo que sería la Operación Morgan. Fue un poco antes. La Operación Morgan ya empezó declaradamente en octubre del 75. Esto fue a fines de julio del 75. Es decir, ellos ya estaban empezando con el ataque a los comunistas, que obviamente ya estaban estudiados, cada uno se sabía, y ellos ya sabían que ahí iban a estar y fueron directamente a buscarlos, ¿no? No es que fueron por casualidad o que alguien los cantó. Ellos ya sabían que ahí quienes iban a estar y que todos los que iban a estar ahí eran dirigentes. ¿Me entendés? Fue una cosa muy premeditada por las Fuerzas Armadas, por el ejército uruguayo, por la policía uruguaya y por el terrorismo de Estado en última instancia.
La causa de muerte que figuró oficialmente de Álvaro Balbi era insuficiencia pulmonar. Esto había sido...
Sí. No, no tenía nada. Era un muchacho de 31 años, imagínate. Joven, sano. Él trabajaba, estudiaba el piano con un membilariño. él no estaba, ¿cómo te puedo decir? No tenía ningún problema de enfermedad. Lo que pasa es que ellos se valieron de lo que le dijo el patrón de él cuando fueron al trabajo de él, porque sin saber que ya lo habían matado, el patrón le dijo que él sufría del estómago, sufría de esto, para que como hacía tanto frío, fue un año, el año más frío que yo recuerdo, que hasta los niños hacían muñequitos de nieve en las calles. En algunas calles, ¿sabes? Del frío que hizo en el año 75. Sin duda, tú sos muy joven, no viviste esa época. Pero fue terrible el frío que hizo ese año. Y bueno, entonces el patrón de Álvaro, un hombre buenísimo, Carlos Martínez Tenino, no quiso que le hiciera, entonces le dijo, no, por favor, él tiene problemas de estómago, problemas de asma, le dijo cosas que le sirvieron. Ellos fueron a allanar al trabajo de él para buscar un motivo para poder venirme a decir a mí ahora, por ejemplo, hoy se está haciendo 43 años, alrededor de esta hora, un poco antes, vinieron a avisarme que había tenido un ataque de asma y se había muerto. Era mentira, ¿no? Obvio.
Es parte también de la colaboración y de no solamente militares, sino también los médicos que actuaban en esos casos.
Claro, eran los médicos bandidos, sinvergüenzas que vivían en función de lo que les pagaba el ejército, ¿no? Y era el doctor Mautone, que fue médico de cantidad, y todos mentiras, de cantidad de muertos de la dictadura, que él firmaba el deceso de todos. Era un médico que era un militar, ¿no? Obviamente estaba al servicio de los militares.
Gracias a las otras personas que fueron detenidas ese día, se pudo reconstruir entonces cómo habían sido las circunstancias, claro, de la tortura.
No, y las circunstancias ya te podías imaginar, porque a mí me entregaron el cuerpo, yo vi un cuerpo destrozado, golpeado, quemado, bueno, con todo lo que te podés imaginar, que no voy a repetir, pero eso ya sabíamos cuáles eran las circunstancias, pero pudimos confirmar dónde era el lugar, y eso es muy importante, confirmar el lugar donde lo mataron, ¿me entendés? Por suerte, yo tengo la confianza que con este fiscal de lesa humanidad que ahora tenemos y que está haciendo un trabajo tan bueno, en algún momento, claro, ha pasado muchos años, ¿no? Pero en algún momento podamos procesar algunos elementos que tenemos sus nombres y que se han ido salvando, pero no va a ser toda la vida que se salvan, así que en algún momento vamos a conseguir que se procese. Ahora hay una situación diferente, ¿no? Hay un fiscal que trabaja específicamente para esto.
Sí, justamente hoy se trascendió la noticia de que en el día de ayer, 30 de julio, el fiscal Ricardo Percivale, quien está a cargo de la Fiscalía Especializada de Crímenes de Lesa Humanidad, pidió el procesamiento de 8 oficiales retirados por delitos de tortura en lo que se llama el 300 Carlos. Ahí hay 3 personas que ya están, pero hay otras 5 que no habían sido imputadas.
Pero eso es lo bueno, ¿viste? Porque toda la vida siempre se habla de Gavazzo, del pajarito Silvera, de Rama, de Cordero, pero la gente nunca sabía de Rudy Areciosia, de Franchelle, de Cola, de Homero González, ¿viste? Son nombres que no... Porque, primero, que los presos tenían dificultad para ver, porque los tenían siempre vendados, ¿no? Entonces, Gavazzo a veces le sacaba la venda y le decía, yo soy tal persona. Pero bueno, hay otra gente que también tiene compromisos que son responsables de la muerte y de la desaparición de muchos compañeros, e incluso de las torturas de los miles que pasaron por los cuarteles, y más por el 300 Carlos, que fue un lugar de muerte y de desaparición, ¿no? Hasta el año 77.
Exacto.
A partir de ese año pasan a La Tablada, donde hoy hay un sitio de memoria en La Tablada, donde hay 13 desaparecidos, 13 compañeros que desaparecieron en La Tablada. Y y ahora el 18 de junio, de agosto, ay, junio decía, 18 de agosto, ahora cuando empieza agosto, va a haber, un sábado 18, va a haber un homenaje a los desaparecidos del mes de julio de La Tablada, en el sitio de La Tablada.
Lile, ¿cómo ha habido en los últimos años, e incluso en este año hemos dado la noticia de varias placas y la inauguración de sitios de memoria? ¿Ha tenido un nuevo, por lo menos en lo que hace el espacio público, como un impulso este tema de señalar los espacios?
Sí, yo creo que es muy bueno esta medida de la memoria, porque la memoria es lo que ayuda, la memoria es lo que ayuda a la justicia. Si no tenemos memoria, no hay justicia. La memoria es lo que nos puede conducir a la justicia. Por eso es tan importante el trabajo de memoria que se está haciendo, porque trabajando por la memoria estamos trabajando por la justicia. Si vos no trabajás por la memoria, nunca vas a llegar a la justicia.
Quería preguntarte, a propósito de la placa que a partir de hoy a las 6 de la tarde estará recordando a Álvaro Balbi en la sede de la Guardia Republicana, que me contaras un poco sobre él. ¿Él era músico, componía?
Sí, mira, él desde muy chiquito estudió el piano con Hugo Balso. Y desde chiquito era un artista, le gustaba el piano con locura, incluso se dedicó a estudiar música. Él tocaba el piano, tocaba el violín, tocaba la guitarra. Era su pasión la música. Ya más adulto, ya adulto, comenzó a estudiar con Numen Vilariño. Y en el momento que lo mataron ya estaba tocando en el encordado, que es una música muy moderna, muy buena. Tocaba el encordado con Numen Vilariño. Y era tanto lo que él dedicaba su vida a la música, que fíjate que al mediodía, en la media hora o en la hora de descanso que tenía en el trabajo, iba hasta lo de Vilariño a estudiar esa hora, no perder el tiempo, porque la vida de él, que era un militante, un trabajador, porque teníamos 4 hijos, él tenía que trabajar. Y así todo, él llegaba a mi casa en tarde de la noche y se ponía a componer, y él compuso muchos tangos muy al estilo de Astor Piazzolla. Y un día Astor Piazzolla los oyó y le llegaron a manos de él a través de un vínculo personal que teníamos, y Piazzolla quedó encantado. Y Numen Vilariño, después que lo mataron a Álvaro, al tiempo él viajó y se perseguido por la situación de esa época, se fue a París, y durante toda su estadía en París él tocaba en los lugares donde tocaba siempre los tangos de Álvaro. Es más conocido en el exterior que acá.
Lile Caruso, te agradecemos muchísimo estos minutos en La Trama, y le recordamos a los oyentes que hoy, entonces, a las 6 de la tarde, allí en la sede de la Guardia Republicana, se estará colocando esta placa para recordar a Álvaro Balbi.
Muchísimas gracias a ustedes y que tengan un muy buen día.
Gracias.